Con el representante César Zorro, quien, como lo mencionábamos hace un momento, a través de sus redes sociales ayer confirmó que la prueba practicada para él y para su círculo familiar cercano, pues arrojaron 3 resultados positivos. Representante, muy buenos días.
Johan, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso para Marta, para Gatico, para toda la mesa de trabajo. Y como siempre, un saludo súper especial a todo el departamento de Caraná.
Representante, quisiera saber, esta situación del examen que se le hizo a usted, ¿fue por solicitud de ustedes, por su familia, o sencillamente fue una situación de protocolo en el Congreso de la República? ¿Cómo se da esta solicitud del examen?
Bueno, Marta, yo he sido muy, muy, muy precavido, digamos, con este tema, porque, pues, como ustedes saben, me la paso en la calle con nuestro proyecto humanitario Yo Me Sumo, que es entregar ayudas humanitarias a las familias más afectadas por el COVID, y cualquier sospecha, cualquier síntoma, nosotros nos estábamos haciendo pruebas. Incluso recuerden que yo hace unos días hice una publicación de que había salido negativo porque me había hecho una prueba, sí, por sospecha de un amigo que César había sido positivo y me hice la prueba. El caso nuestro, bien, una persona muy allegada a mis hijos, a mi familia, en especial a mis hijos, que era sintomática, y pues haciendo todo el análisis y con las entidades de salud, al parecer viene de ahí, de esa persona sintomática, que luego se hizo el examen y salió positivo. Es una persona que siempre, pues, es casi de la familia, llegada a la familia, y sí, en especial de mis hijos. Es por este tema que, pues, creemos nosotros que se dio el contagio. Por eso, pues, creo que el gran problema que tienen las autoridades ambientales y por eso, perdón, las autoridades de salud, por eso la impotencia que sienten estas entidades es asintomático. Muchas personas, la mayor parte, puedo decir que el 80, el 90% de las personas son asintomáticas y de forma silenciosa, y sin querer y sin el deseo de hacer daño, pues contagian a otras personas. Entonces, pues creo que fue el caso que estoy viviendo en mi casa con mis dos hijos, y es una persona asintomática llegada a la familia que eso contagia, pues, el virus.
Permítame, esa persona que fue identificada con COVID-19, ¿fue identificada primero que usted o después? ¿Cómo fue?
No, ella fue primero identificada. Precisamente ella nos llamó y nos dijo que nos había colocado como contacto estrecho porque había salido positiva su prueba. Sí. Entonces, inmediatamente, pues apenas ella me dice, sin antes, incluso antes de que las autoridades nos avisaran, nosotros, yo asumí la cuarentena, porque, pues, digamos, cuando uno conoce un caso de eso, lo primero que tiene que hacer es en cuarentenarse. Entonces, yo asumí una cuarentena y me mandé a hacer la prueba, especialmente a mis hijos. Mandamos a hacer las pruebas y pues el día de ayer nos notificaron que mi hijo menor, Martín, de 2 años, y mi hijo mayor, Juan Pablo, de 10 años, y yo éramos positivos. Mi otro hijo no y mi esposa no. Sí.
Uno de 2 años y otro de 10 años. Sí,
sí, señora.
Representante, esta prueba que usted, o estos resultados de esta prueba que a usted le hicieron, ¿es prueba rápida o PCR?
No, prueba, a mí se me olvida ese nombre, la que acaba de pronunciar.
La PCR, la nucleica.
Exactamente.
Sí. En ese orden, para que la comunidad tenga en cuenta, porque usted nos ha contado una situación muy importante, he sido cuidadoso, cada vez que tengo sospecha, pues he solicitado la prueba, hasta el momento no había salido positivo, se dio la situación. No fue debido a mi vínculo con el proyecto que tengo de Nos Sumamos Ya y de entregar las ayudas humanitarias, sino más bien de un familiar cercano a mis hijos, y esto genera también allí la expectativa. O sea, la recomendación para el ciudadano en común es, cada vez que tenga esa necesidad, debe solicitar la prueba.
Sí, Sí, la mejor forma es esa, Marta. Primero con toda la prevención, con todos los cuidados, el tapabocas, supremamente importante, el lavado de manos, que creo que es lo fundamental, cada rato estarse lavando las manos. Y cuando exista una sospecha, cualquier sospecha, digamos por mi actividad y por mi trabajo, cualquier sospecha, cualquier síntoma, cualquier aviso de contacto con cualquier persona, inmediatamente nosotros nos hacemos las pruebas. Sí. Y esto pues es un tema de responsabilidad, porque pues precisamente por el contacto que nosotros tenemos con la comunidad, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos todos los protocolos, tapabocas, la entrega de los mercados se hace de una manera rápida, por eso alcanzamos a entregar pues 1,000 mercados en un día, porque lo hacemos de una manera muy rápida, entregamos y ya, y con todos los protocolos. Entonces, pues quiero dar esa parte de tranquilidad a la comunidad. No lo adquirí en la calle, sino que fue a través de una persona muy cercana a mi familia, en especial cercana a mis hijos, porque ella es más cercana a mis hijos que a mí, y es una persona que quiere mucho a mis hijos. Entonces, fue a través pues, de esa persona que se nos dio el contacto.
Esto muestra, o aparentemente muestra, que sí se estaría haciendo un cerco epidemiológico, porque esa es una de las dudas que tienen los pacientes, los usuarios de salud, y es que cuando una persona se desarrolla como positivo para COVID-19, pues muy poco seguimiento le hacen. En el caso suyo, ¿se ha dado ese seguimiento, ese acompañamiento? ¿Han estado las autoridades de salud pues visitándolo, revisándolo, al menos llamándolo para saber cómo está usted y sus hijos?
No, Marta, mire, yo tengo que resaltar el trabajo de la Secretaría Departamental, del doctor Ovidio Muñoz, de la Secretaría Municipal, de todas las entidades de salud. Y yo sí lo siento, porque incluso cuando hablaba con el doctor Ovidio Muñoz, él me hablaba con impotencia. Él me hablaba como con esa impotencia de decir, ¿qué hacemos para que la gente cumpla las normas, los protocolos? Porque pues el asintomático está en la calle, y no es que el asintomático lo esté haciendo, digamos, nadie está exento, aquí no hay estrato social. Pueden ver ustedes que hasta ministros, primeros ministros, banqueros se han venido infectando precisamente, o la gente de los estratos muy bajos, porque cualquier persona puede ser asintomática. Sí. Y esas personas asintomáticas no es que estén por ahí haciendo daño o deseando hacer daño, sino que simplemente no tienen los síntomas, pero sí puede contagiar a alguien. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Por eso la recomendación es que a cualquier síntoma de gripe, a cualquier síntoma de fiebre o cualquier otra cosa, inmediatamente acuda a las autoridades y se hagan pruebas para descartar y para que pues asuman todos los protocolos. Es lo que nosotros hemos venido haciendo. Apenas, por ejemplo, nos enteramos de un amigo nuestro, me mandé a hacer la prueba, gracias a Dios, y se la hice a toda mi familia también, gracias a esas pruebas pues que salí negativo, y apenas a los pocos días nos enteramos de otra persona, y me iba también nuevamente para no solo para proteger mi familia, sino también para proteger la salud de otras personas por la actividad precisamente que nosotros tenemos.
Representante, pues digamos que en medio de toda la situación usted goza de un aceptable estado de salud. Quiero preguntarle cómo está en este momento la situación de sus hijos, qué recomendaciones especiales les han dado a ellos en razón a que se trata de menores de edad.
No, el aislamiento total, aislamiento, estar muy pendiente de ellos. Gracias a Dios, pues mis hijos están bien, no presentan ningún síntoma. Pero pues eso no deja de preocupar, de estar todo el tiempo pendiente de ellos. Cada uno pues está aquí, yo estoy aquí encerrado en mi biblioteca, que este es mi lugar favorito. Aquí pedí que me dejaran mis cosas, mis otros hijos también están independientes, y mi esposa y mi otro hijo están en el primer piso. Pues también ellos salieron negativos, pero pues lógicamente tenemos que cuidarlos también.
Quería preguntarle exactamente eso, ¿cómo están haciendo en casa? ¿Cómo están haciendo ese tratamiento? La situación de alimentación, ¿cómo son esas nuevas medidas que les tocó adoptar en este momento?
Pues eso es un poquito molesto, pero hay que hacerlo, Marco, y es, digamos, aquí los alimentos tocan por la puerta, con todo el tiempo desinfectando, todo cada 40 minutos se hace desinfección, precisamente porque tengo dos personas, mi otro hijo y mi esposa, que están, ellos salieron negativos, pues también tengo que velar y cuidarlos a ellos, así que pues todo el tiempo hay que estar desinfectando, con lavando, hirviendo la ropa, bueno, todos los protocolos que nos han dado, y sobre todo el aislamiento en la misma casa, cada uno en su lugar, y los alimentos pues toca así, por la puertica.
Toca todo por la puertica. ¿Cuántos días le dijeron en este caso que se debería tener como cuarentena, y cómo es ese protocolo que se va a seguir después de que se cumplan esos días? ¿Qué les han explicado?
Bueno, Matica, pues que son casi 14, 15 días de aislamiento desde el momento en que me hicieron la prueba, y posteriormente pues tendré que volver a hacer otra prueba para saber si somos negativos o somos positivos. Eso es como el tiempo que hay que guardar. Dice que en los 14 días a partir del momento en que me notificaron.
O sea, a partir del cumplir los 14 días, nuevamente se le hace otra prueba para identificar si ya el virus desapareció o, por el contrario, deben seguir en cuarentena.
Sí, señora, creo que esa es la recomendación. Apenas cumpla el tiempo establecido, volvemos a hacernos la prueba para ver si seguimos, o si mi esposa o mi otro hijo, entonces hay que hacernos la prueba nuevamente para saber si seguimos siendo positivos o ya definitivamente nos operamos.
Bueno, le contamos a la opinión pública y esperamos que ya los 14 días se ha superado esa prueba, porque tanto los niños como César pues son personas relativamente muy jóvenes. Aquí contamos la historia de una casanareña, ya un adulto mayor, que en 4 ocasiones le hicieron la prueba para COVID y en 4 ocasiones fue positivo. Ya la quinta ocasión pues salió negativa, pero esta era una persona de 71 años, fue una de las primeras pacientes de COVID-19 que se presentó en el departamento de Casanare. Sin embargo, aquí la situación es diferente, son jóvenes y también en este momento se están cuidando, se están protegiendo, y estamos seguros que efectivamente a los 14 días el resultado será diferente. Pero me llama la atención, por ejemplo, un mensaje que deja Mónica Lucía González Gómez en nuestro fanpage. Dice: quizás en este caso, porque es César Zorro, le están prestando la atención y se identificó quién lo contagió, o sea, se dio esa trazabilidad. Pero en los reportes de la Secretaría de Salud siempre informan que la fuente de contagio está en estudio y ya no se sabe. Esto es muy cierto, representante. Normalmente lo que uno encuentra en los reportes de salud es que los casos, la mayoría, se encuentran en estudio. ¿Le explicaron algo de esto a usted?
No, Marta. Yo entiendo el sentir de esta ciudadana. Seguramente habrán casos donde pues no se da la respuesta inmediata, pero Marta, yo sí tengo porque he tenido la oportunidad no solo de hacer seguimiento en mi caso, sino sí. A muchos amigos y personas que digamos se preocupa uno, y cuando uno habla con estos funcionarios, de verdad que uno siente que ellos sienten esa impotencia, que ellos sienten que quisieran poder solucionar inmediatamente todos los problemas, pero yo veo muy buena voluntad por parte de ellos. O sea, haría yo mal en cuestionar un trabajo que sé que lo están haciendo con mucho esfuerzo y que siente uno esa voz de impotencia por parte de ellos.
Bueno, en el caso de estos cercos epidemiológicos, pues digamos que son cifras que no se socializan mucho, Marta, pero para darle respuesta a nuestros oyentes, en los boletines se envían esos estudios que se están haciendo. A la fecha, en lo que tiene que ver con estos cercos epidemiológicos y con las pruebas que se han realizado, se han descartado 4.796 casos.
O sea, esos ya fueron casos que se les tomó la muestra y que
dieron resultado negativo.
Sí, señor.
En este momento se esperan los resultados de 128 muestras que están en proceso y se le está haciendo seguimiento, que es lo que nos explicaba César. En el momento en que se da un contagio, de esta persona cercana a ellos, se hace el cerco epidemiológico. Para el departamento de Casanare hay un seguimiento de 652 muestras. ¿Sí se está haciendo el cerco epidemiológico? Sí, hay que reconocerlo, hay que darle, digamos, ese reconocimiento a las autoridades de salud. ¿La falla en qué está? En la demora en la entrega de los resultados.
Pero recordemos que eso depende de las EPS, porque no siempre se hace la muestra por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Normalmente el paciente se identifica, el usuario se identifica, se le solicita a la EPS que le haga la muestra, y es ahí donde viene la crisis, porque la EPS no la hace de forma inmediata cuando le dura 3, 4, 5 y hasta 2 semanas para tomarle la muestra. Cuando le toma la muestra dura otros 8, 10 días para entregar los resultados. Entonces cuando van a ver el paciente muy seguramente ya está recuperado. O sea, la trazabilidad de los casos se está haciendo. La falla está en la situación de prestación del servicio de las EPS. En el caso de César Zorro, ¿quién le tomó la muestra? ¿Fue por EPS o fue la Secretaría de Salud Departamental?
A nosotros nos la hizo la Secretaría de Salud Departamental.
¿Esto significa que los resultados, cuándo se la tomaron y cuándo hubo esos resultados?
Uy, Matica, a mí me la hicieron hace como unos 5 días y los resultados me llegaron el día de ayer.
Ya, o sea, fue rápido. Fue bastante rápido. Sigue y seguimos identificando que aquí el talón viene dándose, el problema viene dándose es en las EPS. Bueno, representante, en este momento, esa recomendación que le da usted a todos los casanareños, ¿cuál es?
Pues que el coronavirus es real. Yo a veces leo y escucho que la gente dice que es algo que nos enviaron, que es una cortina de humo. No, es una realidad. Y el COVID-19 es producto del atropello que hemos tenido nosotros con nuestro medio ambiente, es producto de esa manera irracional con lo que hemos tratado nosotros en el medio ambiente. Hoy la naturaleza responde. Y tiene pues al planeta y tiene al mundo y tiene a los gobiernos contra la pared. Así que debemos aceptarlo, debemos aceptar que el mundo ha cambiado y que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. La mejor forma de prevenir no es con medicamentos, sino es cumpliendo todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud. De los temas de aseo, de lavarse las manos, de tener el tapabocas, de avisarle a las autoridades si tiene una simple gripa. Yo sé que muchos, y creo que eso ha aportado a pérdidas de vida, es que muchos por el miedo de ser señalados, de ser cuestionados, de recibir la crítica, no cuentan que tienen gripa o que tienen síntomas. Digamos, en mi caso personal, puede que algunos me lleguen a mí a cuestionar, pero es mi deber ser sincero con la comunidad.
Sí.
Yo, obviamente, digamos, nadie, digamos, es un secreto, ya ninguna autoridad puede salir a decir fulano de tal tiene COVID. No, nadie puede salir a decirlo. Y muchos creo que lo hacen así, no lo dicen por miedo al señalamiento, por ser públicos. Precisamente yo creo que es un acto de honestidad y de sinceridad decirle a los demás, para que los demás pues tengan la posibilidad también de hacerse la prueba, o que puedan pues hacerse todos los controles y hacer todos los pasos, digo, los mecanismos buenos de bioseguridad.
Representante.
Esa es una invitación a que lo digamos, a que lo expresemos. Esto no es un castigo de Dios ni de nadie. Esto le llega a todo el mundo. Esto no tiene estratos sociales. Cualquier persona, cualquiera, ¿sí?, rico, pobre o lo que sea, está expuesto y no es ajeno a ser contagiado porque la mayoría de las personas son asintomáticas. Así que esa es mi recomendación, a cumplir todas las recomendaciones. Sí, y es difícil, Marta, y se lo digo. Digamos, aquí yo siento un dolor en el pecho de saber que estoy aquí encerrado y que allá afuera hay mucha gente pasando necesidades, y sé que hay una lucha entre o me enfermo o salgo y trabajo y le doy comida a mis hijos. Por eso hacemos un esfuerzo enorme y por eso todos tenemos que unir esfuerzos para seguir ayudando a las personas, sobre todo a esas de bajos recursos que no tienen cómo sacar su familia adelante. Hay que seguir haciendo esfuerzos para poderles llevar estas ayudas humanitarias y evitar que la gente salga a la calle. Uno entiende, es muy difícil, Marta, decirle a una persona que no salga a trabajar porque se va a contagiar, pero pues eso es una lucha entre o le llevo comida a mis hijos o me contagio. Y ahí es donde todas las instituciones del gobierno, y animar a todas estas instituciones, a las iglesias que vienen trabajando, a Monseñor, darle nuestro agradecimiento por el esfuerzo tan grande que hace, a todos los líderes sociales, a los políticos que a veces nos critican que porque salimos a entregar un mercado, no le paren bolas a eso. Lo fundamental es que nosotros logremos ayudar a la gente y evitar al máximo que la gente salga a la calle, porque estamos en un punto crítico. Creo que le hemos perdido el miedo. Si ustedes cogen las cifras son aterradoras, son vidas, son personas que han fallecido, pero creo que la gente le ha venido perdiendo el miedo y hay que aceptar que esto es una realidad. El COVID es una realidad, eso no es inventado, es una realidad.
Bueno, permítame, porque usted nos deja ahí con fortaleza, pero también nos deja con una inquietud. Teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, dos de sus niños fueron positivos, usted es positivo, muy seguramente en 15 días el resultado va a decir que ya el COVID desapareció en sus cuerpos, pero ¿va a cambiar de alguna manera la percepción que tiene usted de la vida, la forma como estaba entregando esas ayudas humanitarias, o va a continuar lo mismo, o se van a tomar medidas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar?
Mire, Marta, nosotros hemos tenido todas las medidas. O sea, mis equipos de trabajo, ustedes pueden revisar los videos, pueden revisar mis equipos de trabajo, siempre mantienen la distancia, tenemos todos los protocolos, desinfectantes, todo el tiempo, nosotros todo el tiempo, porque somos conscientes de eso.
Sí.
O sea, no hemos sido irresponsables, al contrario, Marta, desde aquí, desde donde estoy, pues, le digo, yo definitivamente puedo parar mi labor social. He pedido, ya he dicho cuál es mi círculo, ya se están haciendo las pruebas, pero nuestros líderes con los que no he tenido contacto, con las personas que están en los municipios, los que se han ofrecido, con las iglesias, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo de que les lleguen estas ayudas humanitarias, porque también es una forma de prevenir. Si usted no tiene comida en su casa, tiene que salir a arriesgarse, tiene que salir a buscarla. Pero si nosotros, digamos, podemos ayudar de una u otra manera que estas familias no salgan, también estamos aportando para que no se aumenten los contagios.
Sigue entonces apoyando a la comunidad, sigue con esta labor. Pues, representante, le damos las gracias por contar esta historia, por demostrarle a la opinión pública esto, que no se convierta en un tabú, por el contrario, decir estas son las medidas que se deben tomar, las situaciones que aquellas personas positivos para COVID asintomáticas deben tener demasiado cuidado, porque como ellos no sienten ni gripa, ni estornudos, ni fiebre, entonces sencillamente tienen la mejor de las voluntades de salir a la calle, saludar, trabajar, pero no se dan cuenta que pueden estar esparciendo el virus.
Sí. Johan. Bueno, hay que recordarle a la ciudadanía, porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué no dan los nombres de las personas? No, porque tienen una reserva legal de la historia clínica. Ahora, cuando se trata de una persona del común, muy seguramente...
A decir el nombre.
Sí. Sí, César, muy seguramente una persona del común va a tener miedo a que se le discrimine, digamos, en el caso de las personas que viven en conjuntos cerrados. Pero sí me parece una decisión responsable de César, que es una persona que tiene bastante contacto con la comunidad. Y quería preguntarle eso precisamente, César. ¿Hay posibilidad de saber más o menos en qué momento fue la posibilidad de contagio? Porque recordemos que usted hizo también presencia en la entrega de reconocimientos del aniversario de la ciudad de Yopal.
Nosotros apenas a los 2 días después de esa condecoración, esta persona nos llama y nos dice que se va a hacer la prueba. Digamos, transcurrieron seis días después de esa entrega. Todo ese análisis lo hicimos nosotros, tuvimos la oportunidad de analizar. Hay cosas pues que yo por reserva no puedo decir ni puedo dar nombres, porque pues como usted lo dice, Johan, no
tienen reserva,
no se podía hacer, no puedo tampoco.
Sí, hay una reserva legal
a personas, pero pues sí le doy el parte tranquilidad a la comunidad que lo nuestro es reciente, que digamos desde el momento en que yo me enteré que esta persona se había mandado a hacer la prueba sin el resultado, inmediatamente asumí yo la cuarentena, porque es lo que nos dicen las recomendaciones. Si usted sospecha, si a usted llega a ser, digamos, si alguien se manda a hacer la prueba o si alguien lo colocó como contacto estrecho, inmediatamente uno tiene que guardar la cuarentena.
Sí, señor.
Entonces lo hemos hecho de esa manera.
Representante, gracias por ese valor civil, por esa responsabilidad, por ese compromiso que tiene en este momento, no solamente con su familia, sino con todo el departamento de Casanare, por explicar qué es lo que está pasando, especialmente con la gente asintomática, que es el llamado de atención que hoy queremos hacer. Muchos dirán, pero no siento nada. Sin embargo, esa conexión, ese apego a la parte social, hay que limitarlo. Hay que limitarlo, hay que restringirlo, porque es la única manera de, digamos que, ponerle ese paréntesis ahí al COVID-19 para que quien tenga la enfermedad, pues los 15 días en casa, en cuarentena, y se supere y ya no pasa a mayores. Obviamente esto no va a cambiar de hoy para mañana, pero tenemos que ser prevenidos. Y no solamente pensar en nosotros, pensar en todos. Y en este momento el representante César Ortiz Zorro pues lo está demostrando, está diciendo: esto fue lo que me pasó. Nosotros le damos las gracias desde aquí, desde la emisora Violeta Estéreo, por contar qué está sucediendo en su hogar. Que tenga buen día.
A usted muchas gracias, Marta, y manifestar que por favor nos solidaricemos con todas las personas que están pasando por esta situación. Esto no es un castigo de Dios, esto no es una maldición, lo que pasa es que nadie está exento de contagiarse. Y por eso pido solidaridad, pido oración para todas estas personas que están enfrentando esta batalla, y sobre todo mucha solidaridad. Este es un tiempo para reflexionar, para que el pueblo sea más solidario, más unido, para que todos pues logremos salir de esta difícil situación. Así que gracias, Marta, a ustedes por sus mensajes, por sus palabras. Decirles que el hecho de que hoy tenga COVID-19 no quiere decir que aquí pare mi labor. Al contrario, pues este tiempo me va a servir para profundizar en los temas nacionales. Vienen debates muy grandes e importantes como el fracking, la política petrolera. Vienen debates muy importantes que les estaré contando en el transcurso de todo este periodo legislativo.
Sí, señor.
Representante, antes de despedirlo, también emitió usted ayer en el medio de sus declaraciones el mensaje de solidaridad a la familia del fallecido concejal Tito Laverde.
Sí, no, de verdad que nos embarga de tristeza y nostalgia la partida de Tito. Los que conocíamos a Tito sabíamos de su carisma, de su liderazgo, de su sanidad, y es una gran pérdida para Yopal y para Casanare. Envío mi saludo de solidaridad y de fortaleza a su familia, a sus hogares, y pedir de verdad a todos oración por Tito, por todas las personas que han perdido la batalla, pero también mucha oración por las personas que hoy están luchando contra este enemigo invisible. Hoy más que nunca debemos mantener esa unidad y esa solidaridad con todos nuestros hermanos.
Pues es el representante César Ortiz Zorro que en este momento pues da gracias a esa oportunidad que tiene, y nosotros aquí desde acá seguimos insistiendo para toda la ciudadanía: por favor, las medidas de autocuidado, el manejo del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el no salir a hacer visitas, y a la Secretaría de Salud Departamental no estamos pidiendo, no le estamos diciendo que nos diga qué casa, qué punto exactamente es donde están las personas afectadas, pero sí que se inicie a sectorizar. Con eso la comunidad empieza a mirar esa trazabilidad de los sectores y dice: allí están en cuarentena, hay que respetar a los que están en cuarentena, allí hay que apoyarlos, hay que ser solidarios con ellos, ni vamos a interrumpir esa cuarentena, ni tampoco vamos a exponernos. Creo que es justo que la Secretaría de Salud Departamental en este momento pues entregue un mapeo más o menos de dónde están esos focos de COVID-19.
Y precisamente a través de las redes sociales, Marta, desde ayer se está promoviendo una jornada de oración. Se invita respetuosamente a todas las personas, sin importar la religión, sin importar ninguna situación que nos divida, a poner desde hoy con mucha fe en oración a todos los enfermos, en especial a los enfermos de COVID, para que sanen y regresen a sus casas. también pedir por la salud y la protección de todas nuestras familias y seres queridos. La invitación es para colocar el próximo viernes 24 a las 7 de la noche velas a través de las diferentes redes sociales, una imagen de velas y hacer una cadena de oración. También los invitamos a colocar velas en las puertas o ventanas de sus residencias, de sus casas, y en una oración conjunta pedir por nuestra protección desde donde estén, desde donde nos estén leyendo, una cadena de oración digital, podríamos llamarla así, que se está promoviendo desde las redes sociales y que se está invitando a toda la gente del departamento de Casanare, más allá de los colores políticos o de la doctrina religiosa, a realizar esta jornada de oración.
Representante, muchas gracias, que tenga buen día.